Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana de esta capital de Jalisco, muy contaminada, por cierto. El día de hoy estamos con alerta atmosférica, en gran parte debido a un incendio que comenzó, se suscitó el día de ayer en Tlajomulco, en una chatarrera de llantas, y pues se salió de control el incendio y buena parte del humo es lo que nos ha estado afectando a lo largo del día de hoy. Y esto es pertinente porque en la segunda parte del programa de hoy vamos a tener un contacto con el doctor Arturo Curiel Ballesteros, investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias acá de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de medio ambiente, en particular estudios de contaminación. Queremos hablar con él justo del tema de cómo se encuentra la ciudad. Esto también a partir de un estudio que se publicó hace pocos días de parte de ES, el Informe Mundial de la Calidad del Aire del 2021, donde señala que Guadalajara es la segunda ciudad más contaminada de México. No solo eso, sino que ocupamos el lugar número 15 en toda América del Norte. Las cosas están terribles y pues con este humo nos estamos prácticamente enfermando. De hecho, más adelante le comentamos detalles de ese incendio, pero también de un trabajo que viene haciendo Violeta Meléndez en el diario Mural. Ya advertía que podría haber problemas con ese depósito de llantas allá en Tlajomulco. Lo advertía en Mural desde hace algunos días y lo recuerda el día de hoy, pues, de esta terrible negligencia de parte de las autoridades. En la primera parte del programa de hoy vamos a hablar desde otros asuntos vinculados con la violencia organizada en nuestra entidad. Vamos a compartirles algunas informaciones sobre casos recientes de personas desaparecidas donde continúan los reclamos de parte de los familiares. Es el caso de un joven que desapareció hace 36 días haciendo ejercicio, por cierto, aquí en cerca en la barranca de Huentitán, y pues la familia ha tenido que salir a protestar porque señalan que no están realizando las autoridades la investigación correspondiente para encontrar a José Octavio Avilés Sauceda, de 24 años. Otro caso, y este es en Chapala, donde se denuncia la desaparición de una menor de 13 años de edad, Yulisa Esmeralda Oliveros. El detalle ya es que, a pesar de que la familia ya presentó la denuncia, todavía no se ha emitido una alerta Amber. Ese es el reclamo que están realizando los familiares. Pero vamos a empezar el programa es dándole seguimiento a este nuevo episodio de guerra informal que sacudió a nuestra entidad el domingo pasado, este enfrentamiento allá en Mazamitla. Tenemos algunos detalles, según las investigaciones, de cuáles son los grupos que se están disputando allá, lo que se dice la plaza, pues el control de esa región. Y también declaraciones del gobernador Enrique Alfaro. Según él, ya regresó la calma. Y dice que los 3 personas que fallecieron en este incidente eran delincuentes. Fíjense. Inmediatamente me parece que es terrible lo que está haciendo el gobernador, sin ni siquiera haber una investigación de por medio, ya, digamos, pues, criminalizando a los que murieron. No sabemos todavía bien. Hay que recordar que hasta el día de ayer la información que señalaban las autoridades es que esas 3 personas fallecidas eran las que habían sido previamente privadas de la libertad en un bar allá cerca de Mazamitla. Es parte del menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. También es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Más adelante le compartiremos también un pequeño balance de cómo llegamos, por supuesto, en una situación terrible para los periodistas, las periodistas y comunicadores de este país. Antes de pasar a los detalles, por supuesto, les invitamos a que nos contacten a las cuentas de redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Muchísimas gracias. Todos los comentarios que ustedes nos envían, por ahí los recibimos con mucho gusto. Comentarios, críticas, opiniones, quejas, denuncias, invitaciones, todo lo recibimos y lo replicamos también en esas mismas redes sociales. Y pues, si tenemos alguna oportunidad también también vamos a comentar algunas de esas opiniones que ustedes nos han hecho llegar. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos de esta tarde. Gracias también a Fabián Cázares, quien nos apoya con la producción del espacio y está aquí al lado del teléfono en la cabina. Si usted quiere utilizar el método tradicional del teléfono, nos puede llamar al 33 31 34 22 22. Le recordamos que las extensiones son 12801, 12802 y el número 12803. Bien, según el gobernador, pues la calma regresó a Mazamitla y las tres personas que aparecieron muertas después de ese enfrentamiento eran delincuentes. Tenemos por ahí un audio que vamos a compartirles de esta información. Vamos a escucharlo.
Mazamitla, que causó alarma de vecinos y turistas, en efecto lastima la imagen del pueblo mágico. Sin embargo, aseguró que 24 horas después, en ese destino de montaña, hoy se vive calma. Agregó que hubo una respuesta inmediata de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal. Sin embargo, aún no se logra la detención de los responsables de la balacera que dejó un saldo de 3 personas muertas.
Están las cosas bajo control, todo en normalidad, no se suspende ningún tipo de actividad. Vamos a hacer todo lo posible para detener a estas personas que, insisto, con sus actos infunden miedo y lastiman a Jalisco.
¿Tenían antecedentes penales? ¿Ya están identificados?
A ver, la investigación tiene que darse, pero está más que corroborado que eran parte de los grupos de delincuentes. Sin embargo, pues el efecto colateral de una balacera siempre es de preocupación y de miedo, y más en un destino turístico como Mazamitla, al que hay que cuidar y decirle a la gente que tenemos que seguir visitando, que estamos reforzando la seguridad y que vamos a garantizar la seguridad de todos los habitantes del municipio.
Enrique Alfaro aseguró que la presencia de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal será permanente. Dijo que confía en que no existan cancelaciones de visitas de turistas y para ello puso a disposición programas de apoyo y difusión a los prestadores de servicios turísticos de Mazamitla.
La presencia es permanente, no se ha quitado ni un solo elemento, pero el día de ayer, insisto, como hubo información que estaba circulando en las redes de que el tema era mayor, de que se había desplazado el problema hacia el municipio de Valle de Juárez, se hablaba, no sucedió nada de esto. Afortunadamente fue un choque entre estos dos grupos rivales en un bar, en una cantina, y bueno, fue un vehículo nada más que dejaron en una carretera, porque se hablaba de bloqueos de carreteras. Yo también dije que íbamos a checar esa información en un post en la tarde, pero no hubo ningún otro bloqueo.
Alfaro dijo que así como sucedió en Puerto Vallarta, donde también se registraron hechos de inseguridad recientes, sin que esto afectara la ocupación hotelera de 100% en las vacaciones de Semana Santa, espera que así ocurra en Mazamitla. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Bueno, fue claro que pudimos escuchar el mismo discurso que ha tenido a lo largo de su gobierno Enrique Alfaro al frente del Poder Ejecutivo del Estado, minimizando la situación de alarma. Otra vez esta explicación, parece muy sutil el matiz, el mensaje que da Enrique Alfaro, pero es un mensaje que vale la pena subrayar, que vale la pena comentar, y es esta idea de que, bueno, finalmente fue una agresión entre grupos de malhechores. Otra vez, las explicaciones se matan entre ellos, algo que también desde el discurso de los presidentes, desde el gobierno federal, muchas veces se ha enfatizado, tratando de minimizar, tratando de decir, bueno, no es un asunto de la sociedad, sino de los malosos, como si no afectara a toda la sociedad, y también minimizando todas las consecuencias. Habla de un solo bloqueo, cuando desde ayer también el propio gobierno del estado de Jalisco, que él encabeza, a través de un boletín oficial, se reconocían que fueron cuatro bloqueos que existieron en distintos puntos del municipio de Mazamitla. Pero bueno, pues ya no sorprende cómo minimiza el gobernador. Desde el gobierno federal también hubo una explicación acerca de este conflicto. La violencia que azotó Mazamitla el domingo es parte de una confrontación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y uno de sus antiguos aliados, un grupo al que se identifica de parte del gobierno federal como los Pájaros Sierra. Reportes del gobierno federal y del gobierno de Michoacán señalan que ambos grupos mantienen una pelea que se recrudeció desde el 27 de febrero con el homicidio de 17 personas en San José de Gracia, a 10 kilómetros. Otras estadísticas hablan de 15 kilómetros entre San José de Gracia y Michoacán y entre el poblado de Mazamitla. Ahí se explicó mataron a Alejandro García el Pelón, identificado por la Federación como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, en una zona que va de Tizapán el Alto a Mazamitla. El presunto responsable de la masacre fue Abel Alcántar Vallejo, alias el Toro o el Sierra 8, uno de los líderes de Pájaro Sierra, señaló el subsecretario de Seguridad Federal Ricardo Mejía Verdeja.
Pero según los reportes policiales, ambos grupos eran aliados. El Pelón y el Toro se conocían desde el año 2010 porque fueron integrantes de la familia michoacana, después de los Caballeros Templarios, y finalmente se asociaron con el Cártel Jalisco. El Toro lo hizo a través de este grupo, los Pájaros Sierra, liderado por Ernesto Mascorro, alias El Chaparro. Sin embargo, desde el año 2020, ambos se están acusando de traición.
El 14 de marzo, supuestos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación lanzaron un comunicado a los vecinos de Mazamitla y sus alrededores en un video de 67 segundos en el que aseguraron ser las fuerzas especiales Mencho. No venimos a meter miedo ni a causar daños a la población. Reiterar que nuestra guerra es contigo, Chaparro, corriente y traicionero, por los hechos ocurridos el 27 de febrero de 2022, dice un hombre en el video. Además de amenazar al líder de Pájaro Sierra, mencionaron a otros 7 hombres, entre ellos Abel Toro.
Fíjense, desde el 14 de marzo ese comunicado emitido a los pobladores de Mazamitla. Apenas el jueves, reciente, el subsecretario Mejía insistía en que la zona supuestamente mantenían ahí la presencia tanto la Secretaría de Defensa Nacional como la Guardia Nacional, y presumía la captura de 8 personas armadas, esto entre el 18 y el 20 de abril allá en Manzanilla de la Paz, en Santa María del Oro y en Mazamitla.
Y ayer la Fiscalía de Jalisco actualizó el recuento de enfrentamiento el domingo. El saldo, como ya se lo dimos a conocer ayer, fue de 3 hombres asesinados, 2 vehículos y al menos 1,000 casquillos asegurados, así como 4 narcobloqueos en Mazamitla, Tamazula y Concepción de Buenos Aires. En tanto, dueños, arrendatarios y administradores de cabañas de la zona lamentaron una disminución en la afluencia de visitantes. Justo por estos señalamientos, señalaron que es normal que los turistas les dé miedo regresar después de un episodio como el que se vivió el domingo.
De hecho, el impacto económico, hay otra nota que publica Mural, señala que ya desde aquel hecho del 14 en febrero venía disminuyendo el turismo, pero ahora pues están bastante preocupados allá todas las personas que dependen de esta actividad.
Bueno, en el diario NTR se entrevistó a Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, y él dice que las balaceras, secuestros y bloqueos que se registraron en Mazamitla este fin de semana evidencian que el Estado está en contubernio con los delincuentes. Además, la Fiscalía de Jalisco está totalmente controlada por el crimen organizado.
Alfonso Partida también sostuvo que el gobernador Enrique Alfaro volvió a mentir, porque hace meses aseguró que había un blindaje en los municipios aledaños con Michoacán, Colima y Nayarit, zonas conflictivas, pero el enfrentamiento del domingo muestra lo contrario. Insistió en que no hay operativo de seguridad ni de inteligencia para dar con los responsables. Un detalle, todavía hasta ayer no había detenidos, de hecho.
Hay una cita de Alfonso Partida Caballero, dice: creo que no puede ser posible que nos digan que no se puede controlar a esos tipos. Yo veo un contubernio de parte del Estado muy marcado. La Fiscalía totalmente penetrada, controlada, y esto no puede seguir porque el Estado, su función principal es la de proteger a los ciudadanos. Además, el especialista en temas de seguridad manifestó que todos conocen la forma en que los criminales operan, y particularmente en la frontera, en los límites con Michoacán, que es fácil de cruzar. Afirmó que las autoridades de seguridad son reaccionarias y no planean o previenen los crímenes ni investigan, a pesar de tener la capacidad para llevar a cabo esas funciones.
Alfonso Partida también dijo que, contrario a lo que afirma el gobernador, los eventos de violencia sí afectan al turismo y la economía de los pobladores. Ejemplo de ello son las alertas, que recuerda, que emitió el gobierno de Estados Unidos para sus ciudadanos, para que tengan cuidado al visitar zonas, partes de Jalisco como Puerto Vallarta.
Bueno, y en otro tema, el rector general, en otro tema, pero pasando el episodio de Mazamitla, pero relacionado con la guerra informal que vivimos en el estado, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, anunció que se reforzará la seguridad en los planteles universitarios tras la violencia que sufrieron algunas alumnas. El rector general de la UDG, Ricardo Villanueva, anunció que se reforzará la seguridad en los planteles tras la violencia que sufrieron estas algunas alumnas, y entre los proyectos se encuentra dotar de más equipos de videovigilancia. Una nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
También dice que no le corresponde a la universidad ejercer recursos para pagar la vigilancia externa, donde se destinan cerca de 60 millones de pesos, y esa bolsa se debería de utilizar para el pago de más maestros, pero informó que buscarán utilizar algunos ahorros para la compra del equipo tecnológico para la vigilancia. El rector también dijo que el reforzamiento reforzamiento del equipo de videovigilancia lo propondrá en la próxima sesión del Consejo General Universitario.
Bueno, vamos ahora a otro aspecto de la guerra informal. Tiene que ver con la crisis por desaparición de personas que tenemos en Jalisco. Hay un llamado de una madre de un estudiante del TEC de Monterrey, originario de Culiacán, que desapareció aquí en Guadalajara. La madre de familia, Mayra Sauceda Camacho, vecina de Culiacán, está desesperada. Su hijo, José Octavio Avilés Sauceda, de 24 años y estudiante del TEC de Monterrey y del campus aquí en Guadalajara, desapareció hace 36 días y conforme pasa el tiempo, la Fiscalía Estatal y los cuerpos de rescate de Protección Civil han bajado la intensidad de la búsqueda del joven.
Y por esta razón, la señora Mayra Sauceda le solicita el apoyo de los regidores del Partido Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara para que se difunda de nuevo la desaparición de su hijo, quien fue visto, por cierto, la última vez el 28 de marzo cuando acudió a hacer ejercicio en la barranca de Huentitán.
Hay una cita en esta nota de nuestros compañeros aquí de Señal Informativa de la señora Mayra Sauceda. No sabemos qué pasó con él, vimos claramente que entró a la barranca porque hay cámaras, no sabemos qué sucedió. Al estar 15 días desaparecido decidimos salir a buscar a las colonias aledañas, pero ahorita no tenemos apoyo para seguir la búsqueda en la barranca o de buscarlo en las colonias aledañas. No sabemos qué sucedió, dijo esta madre desesperada.
Ella también contó que José Octavio salió de Culiacán para vivir en Guadalajara al obtener una beca de 100% en el TEC de Monterrey y desde que llegó nunca tuvo problema alguno. La citamos otra vez a la señora Maide, dice, y decidió venir a buscar mejores futuros. ¿Y qué se encuentra? Con esto. Pero yo sé que las autoridades correspondientes, a quienes necesito pedir todo su apoyo para que podamos dar con nuestro hijo. Una mamá puede hablar maravillas de sus hijos, pero en Octavio te vamos a encontrar en Facebook. Ahí sus amigos, sus compañeros de trabajo muestran cómo era la actitud de mi hijo ante la ciudadanía, preparado para una misión para el bien de la sociedad.
Los ediles de Morena solicitarán al alcalde Pablo Lemus que el grupo de búsqueda de desaparecidos de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara reanude el rastreo de José Octavio en la barranca y en zonas aledañas. Es al menos el compromiso que encontró esta madre de estos servidores públicos. Y bueno, hay también una queja porque una menor de 13 años llamada Julisa Esmeralda Oliveros de Chapala se encuentra desaparecida desde el 17 de abril. Sin embargo, pese a que la mamá de esta adolescente ya interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, aún no se ha emitido la alerta Amber. Es una nota que aparece en el semanario Laguna que se edita allá en la ribera del lago Chapala.
Desde el 17 de abril que desapareció, se recuerda bien en la nota que la alerta Amber se supone que es una herramienta que ayuda a la pronta localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes en riesgo de sufrir daño grave por motivos de no localización.
Fue en la cabecera municipal de Chapala donde se vio por última vez a Julisa Esmeralda Oliveros, ya que una cámara de seguridad logró captar a la menor corriendo frente al Parque de la Cristianía por la avenida González Gallo, declaró al semanario Laguna la mamá de la adolescente. Esa tarde Julisa paseaba en bicicleta con su hermano mayor en el parque alrededor de las 6 del 17 de abril. Vecinos han dicho a la madre que ese día la vieron sobre una motocicleta amarilla o verde en dirección al vivero sobre la avenida González Gallo.
Julisa Esmeralda tiene el cabello castaño, ojos pequeños y boca delgada, vestía la última vez que se le vio un pantalón de mezclilla con blusa negra de mangas largas y zapatos deportivos negros, así como una mochila tejida de color azul rey.
Al respecto, el coordinador estratégico de seguridad del Estado, Ricardo Sánchez Berumen, declaró durante su visita a Chapala el pasado 26 de abril tener conocimiento sobre el caso de esta adolescente desaparecida, mas no ha revisado la carpeta de investigación para establecer una estrategia de seguridad al respecto.
Y por ello, los familiares de Julisa piden el apoyo de la sociedad en general para localizar a la adolescente, ya que ella era muy hogareña y solo llegaba a salir acompañada de su madre o su hermano mayor, dijo la familia. Cualquier información que ayude a localizar a esta menor, pues pueden contactar a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal allá en Chapala, al número telefónico, el número 376-765-4444. Una vez más, 376-765-4444. Compartimos la nota con la fotografía de Julisa.
Y bueno, están convocando desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y decenas de organizaciones de familiares que tienen desaparecidos a la Marcha de la Dignidad Nacional que encabezarán madres buscando a sus hijos. Las agrupaciones llamaron a movilizarse el próximo 10 de mayo del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia allá en la Ciudad de México. Las madres salen a buscar a lugares de exterminio en lugar de sentarse a la mesa a celebrar. Esto expresaron en la convocatoria que se ha difundido en redes sociales.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos señaló que en un México con más de 100.000 desaparecidos exigimos no más desapariciones. En Chiapas, tanto madres y padres hondureños, salvadoreños y guatemaltecos iniciaron una caravana también para visibilizar sus casos. antes de partir de Tapachula, a la capital del estado, dijeron que en muchos casos sus hijos están detenidos en distintas cárceles de México después de detenciones irregularidades y sin posibilidad de informar a sus familiares de su ubicación.
Bueno, ahora vamos a compartirle unos extractos de un reportaje mucho más amplio que aparece aquí en Señal Informativa y que se retoma del sitio a dónde van los desaparecidos, y en este se cuenta, perdón, corrijo, es otro sitio de conversación, y en este se cuenta cómo la ciencia está ayudando a los investigadores a encontrar a los desaparecidos en América Latina. En la mayoría de los países de América Latina en los que ha habido un alto nivel de conflicto civil en las últimas décadas, sigue habiendo un gran número de personas desaparecidas debido a las desapariciones forzadas. Solo en Colombia se calcula que la cifra supera los 120 mil personas desaparecidas en 5 décadas de agria insurgencia de un claro conflicto civil interno. Muchos miles de personas han desaparecido en México, Argentina, Chile, El Salvador y también en Guatemala.
Antes de continuar, esa cifra, alrededor de 120 mil desaparecidos en 5 décadas de conflicto armado interno en Colombia. Hay que recordar, en México estamos ya cercanos a los 100 mil. Pero regresando al trabajo, cuenta que la búsqueda de restos humanos en Sudamérica supone un enorme desafío porque a menudo es consecuencia de que se desarrolla en lugares remotos, en terrenos inhóspitos y por el tiempo transcurrido desde la desaparición de la persona, que puede ser hasta más de 40 años.
En este reportaje nos cuentan que es una investigación por fases. Tratar de localizar las víctimas es un proceso muy específico para cada caso. Depende en gran medida de cómo, cuándo, dónde y por qué fue asesinada cada víctima y quién la mató. Dado que los gobiernos a menudo no están dispuestos a buscar los cuerpos, a menudo ha recaído en investigadores como nosotros.
Cuenta que la investigación inicia desde la información de fondo disponible y de los datos de satélite para buscar pistas sobre el lugar en el que podrían estar enterrados los cuerpos. Luego, los equipos sobre el terreno realizan estudios controlados que suelen consistir en enterrar cadáveres de cerdo como sustitutos de los humanos. Esto les permite durante largos periodos de tiempo obtener información sobre cómo podría haber respondido el suelo de esa zona a los enterramientos humanos, y así pueden identificar los lugares de la zona donde se sospecha que hay enterramientos y tienen suelos de características similares, momento en el que pueden hacer estudios completos del terreno, seguidos de investigaciones más intrusivas.
Señalan en una investigación que llevamos a cabo expertos de la Universidad de Kiel, junto con colegas españoles de la Universidad de Oviedo, empleamos estas técnicas para localizar con éxito en 2016 los restos de 26 víctimas que habían sido enterradas en las décadas de 1930 en una región montañosa de las provincias de Asturias, en el norte de España, durante la Guerra Civil Española.
Más recientemente, la organización Equipo Argentino de Antropología Forense, creada originalmente para buscar víctimas de desaparecidos en aquel país, ha investigado otros conflictos en Sudamérica y ha recuperado los restos de víctimas de un asesinato masivo en 1981 en El Salvador, usando estas técnicas similares. Hay que recordar, este equipo es justamente el que también apoyó en la investigación, o apoya aún en la investigación del caso de Ayotzinapa.
Les vamos a dejar ya en nuestras redes sociales el reportaje completo sobre este trabajo de los expertos que están ayudando a encontrar estas fosas clandestinas, a hacer estos identificación de cuerpos pasados algunas décadas. En algún sentido es alentador que la ciencia esté al servicio de las familias que buscan a sus desaparecidos. De otro lado, me parece que también, en mi opinión, genera un poco de desesperanza saber que, por ejemplo, apenas se están desenterrando a cuerpos que fueron desaparecidos durante la Guerra Civil Española en la década de 1930, o cuerpos que hace 40 años fueron enterrados en fosas clandestinas durante la Guerra Civil que vivió en El Salvador con la insurgencia guerrillera en contra del Estado, contra de la dictadura militar que también ejerció el poder en El Salvador. Estamos en una situación tan delicada que ya lo comentó el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Al ritmo actual y dado el volumen, la magnitud de los cuerpos por identificar en México, podrían pasar hasta 120 años para tratar de, al ritmo actual, tratar de identificar a todos los cuerpos. Es en este sentido un tanto desesperanzador la situación que vivimos en el país. Vamos a otros aspectos de esta guerra informal, y tiene que ver la violencia machista. Mujeres violentadas por funcionarios integran un colectivo para defenderse de manera conjunta. Funcionarias que han denunciado a sus compañeros de trabajo o jefes por violación, acoso sexual y hostigamiento laboral en medio de un proceso complejo para obtener justicia, decidieron conformar un colectivo que asesore jurídicamente a mujeres en situaciones similares.
Al colectivo lo nombraron Yaco Yaocali y se encuentra en proceso de registro. Mara Guzmán, ella trabajadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acá en Jalisco y hostigada laboralmente por el segundo visitador, Cristian Felipe Luis Navarro, explicó que el nombre significa Casa de la Fortaleza y aunque aún les falta el registro, ya comenzaron a ofrecer asesorías.
Dijo, la intención es apoyar a mujeres como nosotras, orientarlas, apoyarlas, incluso tenemos ya abogados de confianza, pues que no se vendan, porque la verdad está muy difícil esta situación en contra de estas personas poderosas, funcionarias públicas y en general a cualquier mujer que se acerque para solicitarnos información, fue lo que declaró.
Además de Mara, en Yaocali también está integrada Georgina Argüello, quien denunció, hay que recordar un caso gravísimo también, al secretario del Trabajo por acoso sexual, a Marco Valerio Pérez Collás. Vania Carranza, también trabajadora de la Secretaría de Educación Jalisco y quien mantiene una denuncia contra un compañero por violación. Y también está Blanca Paredes, quien ha denunciado las amenazas e intimidación por parte del magistrado José de Jesús N., mismo que también fue denunciado y vinculado a proceso por el abuso sexual de una menor de edad.
Desde marzo de este año decidieron unirse luego de coincidir en que todas estuvieron solas mucho tiempo en sus procesos jurídicos y con complejidades por una presunta protección de los funcionarios a los que denunciaron, mismo que les complica acceder a la justicia. Esperan que en 6 meses esté listo su registro, pero por lo pronto las mujeres que requieren asesorías legales la pueden encontrar en sus redes sociales como Yaocali22 para quien quiera integrarse a este colectivo. Hay que recordar sobre el caso de Georgina Argüello, trabajadora de la Secretaría de Trabajo, que está denunciando al titular de esta secretaría, Marco Valerio Pérez Goyaz, que la semana pasada le dimos a conocer, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, sugirió que este funcionario debería pedir licencia a su cargo para que sea mientras termina la investigación. Sin embargo, pues de algún modo el gobernador Enrique Alfaro, el domingo, en el Día Internacional de los Trabajadores, en estas conmemoraciones que ayer criticábamos, que dieron reconocimientos a los charros sindicales, bueno, ahí declaró que fue una especie de espaldarazo a Marco Valerio Pérez Goyaz, que él no se metía en chismes. Y también declaró este funcionario que él ya había sido investigado y que ya había sido exonerado, lo cual fue refutado justamente por la mujer que lo está denunciando por parte de Georgina Argüello en las propias redes sociales. Ella sostuvo que el juicio todavía no ha terminado. Bueno, y en otro caso más de violencia contra mujeres, a más de 3 meses de que el Congreso de Jalisco avalar el desafuero del magistrado José de Jesús N. por el presunto abuso de una menor, es grave que aún no esté detenido y no haya justicia para la víctima. Esto afirmó la coordinadora de la fracción de Hagamos, Mara Robles Villaseñor.
La diputada sostuvo que discutir sobre si debe hacerse una reforma para sustituir al juzgador en el Supremo Tribunal o respecto a si tiene derecho a la jubilación es irse por las ramas y no centrarse en el tema de fondo que es la justicia. También denunció complicidades en el caso que han permitido que el juzgador siga en libertad. La citamos a la diputada, pregunta, ¿de verdad creen que la ciudadanía somos tan tontos que no creemos que hay complicidad de parte de las autoridades para no detenerlo? ¿Creen que somos tan ingenuos para darnos cuenta de que han decidido dejarlo libre? Porque ahora estamos discutiendo si tiene derecho a la jubilación o si debe haber una reforma para sustituir al magistrado y la justicia, pregunta.
Bien, y ya les compartiremos la nota. Vamos a una nota más sobre violencia machista muy grave que ocurrió en El Salto antes de irnos a la pausa. Una mujer de 23 años fue agredida con un producto químico por su expareja. La policía del estado informó que el personal de Código Violeta atendió el caso, aunque el agresor escapó. Según informes de la Secretaría de Seguridad Estatal, oficiales atendieron a la víctima en el cruce de Azucena y Clavel en la colonia Jardines de El Verde en el municipio de El Salto.
Ella le dijo a los policías que momentos antes un hombre al que identificó como su expareja llegó a su domicilio para entregarle a sus hijos. Esa visita la aprovechó para arrojarle un producto químico con el que le provocó diversas quemaduras. Tras la agresión escapó, es lo que reportó la Secretaría de Seguridad.
Los familiares trasladaron a la víctima hasta un puesto de socorros en donde además de recibir atenciones médicas fue abordada por policías quienes avisaron a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado y realizaron labores de acompañamiento. La corporación dio a conocer que el químico usado por el sospechoso es un producto de limpieza principalmente contra el sarro.
Es gravísimo ese caso, recuerda terrible muchos casos más de mujeres que han sido víctimas de violencia machista a través de quemaduras con ácido. Quizás el caso más conocido es el de la saxofonista allá en Oaxaca, que por cierto su agresor después de ya varios años del ataque, sigue prófugo. Le vamos a compartir esta nota donde también se recuerda que el Código Violeta es parte de una estrategia que lanzó en abril del 2020 el gobierno al inicio de la pandemia para prevenir agresiones en contra de mujeres víctimas de violencia familiar y de la pareja.
Y también en esta nota se recuerda que el Centro de Justicia para las Mujeres atiende denuncias de violencia de género las 24 horas del día. La denuncia se puede hacer directamente en el domicilio, en las oficinas de este instituto, de este Centro de Justicia para las Mujeres, en Álvaro Alcázar, 5869, Colonia Jardines Alcalde, en Guadalajara. O también a través del número telefónico 33 30 30 54 50. Además de denunciar en el centro, podrían recibir asesoría jurídica, médica y psicológica. Hasta la primera mitad del año pasado, la Fiscalía tenía abiertos 86.825 expedientes de denunciantes. Cerca del 65% de los denunciantes tiene entre 30 y 39 años, según las cifras del INEGI. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde con el doctor Arturo Curiel Ballesteros sobre la difícil situación de la contaminación secular, histórica, estructural que tiene Guadalajara. Y bueno, ahora coincidió con un día muy, muy difícil por este incendio en un chatarrero de llantas que está provocando esta contaminación que estamos viendo en los tapatíos este día. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a en unos momentos entrar a la entrevista de esta tarde. Antes vamos a recordar justamente el contexto. La calidad del aire en Guadalajara es mala y lo que le sigue, según el informe mundial sobre la calidad del aire 2021 elaborado por IQ Air, la zona metropolitana de Guadalajara a nivel nacional es la segunda urbe más contaminada y ocupa el lugar 15 en América del Norte. La compañía con sede en Suiza recordó o hace este estudio sobre la concentración de partículas PM2.5 en 117 países, regiones y territorios del mundo, y la capital de Jalisco, Guadalajara, no salió bien librada. Tuvo una concentración promedio de 25.4 microgramos por metro cúbico, de 5 a 7 veces más de los máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que establece como media anual 5 microgramos por metro cúbico. Incluso, según datos del estudio, la contaminación de Guadalajara por estas partículas ha ido en aumento. En 2019 fue de 18.9, mientras que en 2020 subió a 24.5. Para hablar de este tema le agradecemos enormemente a Arturo Curiel Ballesteros. Él es doctor, investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, un especialista en estos temas, y estamos muy complacidos de que acepte conversar con nosotros. Arturo Curiel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén, Jesús, un gusto estar con ustedes.
Al contrario, Arturo, de verdad es un honor que aceptes conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Hice un resumen de esta nota que publicó el diario Mural sobre este informe mundial sobre la calidad del aire que ubica Guadalajara como la segunda ciudad más contaminada de México y entre las 15 más contaminadas de América del Norte. Tú has hecho desde hace muchos años estudios en particular sobre este tema. Antes de abordar en temas generales la contaminación, ¿nos podrías ayudar a entender por qué se centra en estas partículas PM2.5? ¿Qué son estas partículas, Arturo?
Bueno, mira, dentro de los contaminantes criterio que se evalúan en todo el mundo está el material particular. Se refiere a un material que tiene el tamaño que puede pasar directamente al torrente sanguíneo y por eso son de gran importancia para la parte de la salud. Es decir, nuestro sistema inmune regularmente nos protege del exterior, de algunos elementos de contaminación del exterior, nuestra piel, nuestro sistema, nuestras mucosas. Uh-huh. Pero este tamaño de partículas en especial pueden pasar directamente, o sea, no se detienen en la parte del tracto respiratorio donde se inicia, en la parte de la nariz, sino que pasan directamente a los alvéolos pulmonares, y de los alvéolos pulmonares pasan a la parte del torrente sanguíneo. Y el gran problema con estas partículas, o sea, el contaminante es el tamaño de partículas. Exacto. Pero el daño a la salud va a depender de lo que traigan esas partículas. Entonces, regularmente, porque este tamaño, por ejemplo, es un tamaño que puede ser del suelo, hace una partícula como la derivada de la combustión incompleta de algún material, ¿no? Y yo creo que en el caso del 2021, que es la parte de este reporte, pues hay que recordar que el año pasado pues tuvimos uno de los incendios más importantes de extensión en el caso del Bosque de la Primavera. Y entonces, en ese sentido, pues hubo una gran emisión de materiales. Eso, por un lado, es una fuente de materiales directa y se puede observar, así como podemos observar el día de hoy todo este problema de contaminación derivada de quemas de llantas, por ejemplo, como vemos en donde están las ladrilleras. Pero también otra fuente importante, aun cuando no es el contaminante más importante, pero sí por el tamaño de los emisores es también relevante, es todo el asunto de motores de diésel, ¿no? Que generan este material particulado que uno los puede observar que salen del escape de los autos. Uh-huh. Entonces, todo eso son fuentes. El gran problema que tenemos en Guadalajara es que no se ha logrado reducir ese material particulado. Y entonces hay 9 contaminantes muy peligrosos, por ejemplo, derivados de los incendios forestales, y esos pasan directamente al torrente sanguíneo, ¿no? Y eso por eso se monitorean, pero también el material que sale de los escapes de los autos, claro, sobre todo de motor diésel, también son muy peligrosos. Y bueno, tanto el crecimiento vehicular que ha tenido Guadalajara, como también la frecuencia de los incendios descontrolados en la primavera, me parece que son las principales fuentes de eso, aparte de las prácticas que a veces se tienen, como las de inicio del año, que es la quema de muebles viejos o claro, las ladrilleras también, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Arturo Curiel, por la magnitud, ¿cuáles serían las principales fuentes contaminantes? Entonces, la combustión de hidrocarburos en el parque vehicular, los incendios, ¿y cuáles serían las otras, digamos, por sí, fuentes de contaminación por magnitud?
Sí, mira, en términos se clasifican como fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes esporádicas. Uh-huh. Fuentes fijas, quizás las más importantes que tienen que ver con la contaminación del aire en material particulado son las ladrilleras, ¿no? Sobre todo las que están al sur de la parte de la ciudad. Entonces, esas son fuentes fijas. Fuentes móviles son las de los vehículos, ¿no? O sea, que se están aumentando. Y ahí el problema, el caso de los vehículos, no es tan solo el número de vehículos, sino que el tipo de flujo de vehículos, o sea, cuando hay un embotellamiento, cada vez que arranca la parte del motor, cada vez que se mueve el vehículo, que arranca y se mueve después de un alto o de detenerse en algún problema de tránsito, ahí son las mayores emisiones que hay de contaminantes. Entonces, entre más lento se vuelve el tráfico y entre más veces la gente esté deteniéndose y moviéndose el vehículo, son las emisiones. Es un problema no solamente del número de vehículos, sino de qué tan fácil es moverse de un lado a otro sin estar deteniéndose tantas veces. Y están las fuentes esporádicas que en la historia de la contaminación del aire en Guadalajara son las que de repente ponen en las cifras más altas de contaminación en ese momento, que son los incendios forestales, ¿no? Particularmente los grandes incendios en la primavera, los incendios descontrolados, pues entonces todo ese material, la gran ventaja que tenemos de la primavera es que pasan los vientos por la primavera antes de llegar a Guadalajara, y eso es una gran ventaja desde oxígeno hasta microbios muy importantes para nuestra salud. El gran problema es que cuando lo quemamos, pues entonces en lugar de eso, pues nos aporta 9 contaminantes peligrosos a la salud. Entonces, esa es un poco la razón por la cual estamos teniendo estos problemas, porque no se están deteniendo, vamos a decir, como las fuerzas y las presiones hacia la atmósfera de la ciudad, al revés, se están incrementando en términos de número y de frecuencia. Y bueno, pues estos datos o estas evaluaciones nos alertan a que hay una tarea pendiente, ¿no?
¿Qué tal, doctor Arturo Curiel? Le saluda Jesús Estrada. Gracias. Sí. Preguntarle un par de cuestiones. Una era, nos explicó, digamos, las tres variantes de fuentes, pero en términos de impacto, digamos, más en la salud, ¿cuál de esas fuentes, independientemente si son móviles o fijas, son las que generan mayor problema? Se habla de que puede ser esta que móvil, que usted comentó, de los automóviles, o las industrias.
Pues mira, realmente no hay una, o sea, no hay una distinción de menos peligroso, uh-huh. O sea, porque déjame decirte, hay una gran cantidad de información que nos habla de que no solamente son problemas de carácter respiratorio, son problemas inclusive cardiovasculares, ¿no? Uh-huh. Son problemas inclusive analizando las causas, las 6 causas más importantes de mortalidad prematura que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara, 2 de ellas tienen que ver con la contaminación del aire de manera directa, ¿no? Y entonces, vamos a decir, el efecto más que por el tipo de fuente de contaminante va a ser por la exposición que tienen las personas a esos contaminantes. Ajá. Entonces, no podemos hablar de menos peligrosos, ¿no? O sea, en el caso, como es una combustión incompleta, tanto la de los combustibles fósiles como la parte de los incendios forestales, como la parte, el problema de la ladrillera es que no tienen una fuente definida. Digo, no sabemos cuando hay incendios qué es lo que está pasando, sabemos cuando se mueve un auto qué es lo que está pasando, porque conocemos la fuente que se está quemando. El gran problema con las ladrilleras es que pues ahí le meten de todo, ¿no? Entonces no hay una distinción de tipo de fuente que se utiliza. Inclusive ha habido algún tipo de fábricas que en términos históricos han quemado precisamente llantas. Entonces el problema es ese, pero es decir, en términos de contaminación del aire, la otra razón por la cual no podemos hablar de menos peligrosos es lo que más estamos expuestos los seres humanos. Es decir, cada vez que respiramos, estamos expuestos a la calidad del aire. Y esa frecuencia no tiene comparación. Digo, nos podemos, comparado con lo que podemos comer o lo que podemos beber o cuando nos bañamos, claro, no es tan frecuente como cada vez que respiramos. Y aquí los más afectados son los niños, porque son los que respiran más veces que nosotros, o están más expuestos que nosotros. Entonces, vamos a decir, cuando analizamos la ecuación del riesgo, el riesgo es la presencia de una amenaza y una vulnerabilidad. Entonces, la presencia de las tres fuentes, no podemos decir que haya una distinción diferente en términos de peligro. O sea, las tres fuentes son peligrosas en términos de una concentración determinada. Pero en términos de vulnerabilidad es donde podemos ver la diferencia del daño, es decir, en términos de la exposición. Los niños están más expuestos porque respiran más veces, pero también la gente que trabaja de repente en la calle de la ciudad, pues es también gente que se expone más, ¿no? Entonces, pues esa es una y por ello es algo que el organismo pues tiene un impacto importante. Inclusive ya empieza a haber otros indicadores derivados de la contaminación del aire, por ejemplo, niños con bajo peso al nacer, demencia senil a edad más temprana, en fin, hay una gran cantidad ya de enfermedades que se asocian precisamente con la contaminación del aire. Quizás la gente pueda detectar más algún tipo de afectaciones, por ejemplo, en los ojos, y se va y se pone unas gotas, sí, y piensa que eso ya pasó, ¿no? Pero no, o sea, es decir, depende del tipo de material, es saber si el efecto que se va a tener en la parte de la salud, y son muy diversas, ¿no? Las principales, estas que comentábamos, enfermedad del sistema respiratorio, pero también el sistema cardiovascular, eso es lo que más tenemos.
De hecho, ¿están registrado alguna cifra de fallecimientos relacionadas con estas enfermedades producidas por la contaminación, Arturo Curiel? ¿Recuerdas tú algunas cifras que ofrece el INEGI al respecto?
Sí, bueno, nosotros las que hemos generado a partir de la información que tenemos en los trabajos que hemos hecho, sí, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que podemos comentarte es que hemos analizado como uno de los indicadores la parte de del tema de la mortalidad prematura, ¿sí? Y entonces ahí, por ejemplo, cuando hablamos de mortalidad prematura, estamos hablando de personas que mueren entre los 15 y los 60 años, es decir, personas que no deben de morir, ¿no? Uh-huh. En términos de expectativa de vida. Y entonces la contaminación del aire, podríamos decir que está ocasionando tiene una presencia alrededor de un 30% de las muertes prematuras que suceden en el área metropolitana de Guadalajara, están, por ejemplo, asociadas a la parte de una mala calidad del aire. Porque una cosa, hay que reconocer dos cosas con el tema de la contaminación. Una cosa son los eventos críticos, que es regularmente estos que hablábamos, por ejemplo, uh-huh. cuando hay un gran incendio que uh-huh. se descontrola, amanece la ciudad y hasta la luz cambia, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pero esos son efectos crónicos y un peligro crónico, agudos. Son efectos agudos y son estados agudos. Pero hay que recordar que lo mismo cuenta, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo mismo cuenta exponerse a una contaminación alta en un periodo corto de tiempo, que exponerse a una contaminación baja en un periodo largo de tiempo.
Así es. Así
entonces,
es.
Algo que también nos tendría que preocupar es que regularmente también Guadalajara rebasa los promedios anuales uh-huh. que tiene la Organización Mundial de la Salud en términos de material particulado. Es decir, si analizamos esa parte, la parte crónica, y analizamos todas las estaciones de monitoreo, vemos que la ciudad completa está, la gente se está exponiendo a un peligro crónico en términos de enfermedades, ¿no? Entonces, pues es más o menos lo que hemos dado seguimiento aquí. Exacto. Dentro del área de salud ambiental de la Universidad de Guadalajara.
Es decir, son más días en los que los tapatíos a lo largo de un año, son más los días en los que tenemos un aire de mala calidad que los que hay un aire, digamos, saludable.
Mira, la naturaleza limpia el aire en el periodo de lluvias, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí el periodo de lluvias que tenemos en el área metropolitana, pues comienza la segunda quincena de junio, ya terminando por octubre. Fuera de ese periodo de tiempo, la contaminación, el aire en Guadalajara tiene problemas de contaminación y tiene ciertos peligros, ya sea de manera aguda o de manera crónica. Y se va a seguir presentando mientras no se afecten las fuentes de la parte de la contaminación, claro. ¿No?
Doctor Arturo Curiel, justo, digamos, sobre eso de atender las fuentes, hay muchas cuestiones que están pendientes. Por ejemplo, se habla con frecuencia de una falta de inspección y regularización de las industrias. Pero quería preguntarle del tema de las móviles, de los autos, ahorita que hay toda una controversia con el nuevo programa de verificación vehicular que lanza el gobierno del estado. Hay críticas de parte de los talleres que antes hacían este servicio. ¿A usted qué le parece este programa? ¿Qué opinión tiene? ¿De verdad puede incidir a disminuir esto que estamos hablando de la contaminación?
Mira, realmente el problema de, perdón, la acción de la verificación vehicular tiene una efectividad baja, ¿no? Tiene una efectividad baja. Y no me refiero no solamente a la cantidad de ciudadanos que hacen esto de una manera responsable, sino también la lógica que hay detrás del programa de verificación. Es un programa que, bueno, pasas la verificación según el modelo que tengas, ¿no? Entonces, si tienes un modelo muy antiguo, ¿no? Puede contaminar 4 o 5 veces más de un vehículo nuevo que no pasa, y ese sí pasa, porque los estándares están relacionados con la tecnología. Entonces, vamos a decir que la tecnología que había hace 30, 40 años, pues no regulaba esto. Después la tecnología, esto de los convertidores catalíticos, que son más gases que el material particulado, pero en realidad cuántas tienen que ver con reducir la contaminación, pero la gente no se da cuenta de que eso tiene una vida útil y, por ejemplo, a veces no los cambian. Entonces, en resumen, si nosotros analizamos la cosa, la edad del parque vehicular, vamos a ver que un porcentaje importante son autos que ya no deberían de circular, porque ya la tecnología pues ya caducó, ¿no? Y entonces, sin embargo, no se retiran y sin embargo pasan la parte de la verificación. Entonces, ese es un problema que reduce efectividad al programa de verificación vehicular. Y otro problema es la situación vial. Es decir, yo pudiera tener todos los autos, hemos creado de repente escenarios donde todos los autos que circulan en Guadalajara pudieran pasar la verificación. Aún así, con esta condición del tránsito, de la todos los ejes viales y todo el problema de la velocidad con la que te mueves en la ciudad cada vez es menor, ¿no? O sea, cada vez necesitas más tiempo de ir a un lugar a otro y cada vez son más frecuentes los embotellamientos. Eso, aunque tengas todos la parte del tema de todos los autos verificados, eso incrementa la parte de la contaminación, ¿no? Entre más lento se hace el tránsito, entre más paradas hagas en tu trayecto de tal a tal lugar, eso aumenta la parte de las emisiones, aunque estén verificados los vehículos. Entonces, yo creo que aquí el asunto es, sé que para muchos las comparaciones son odiosas, para nosotros no es odioso porque nos dice que hay soluciones posibles que son más efectivas, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo, Tokio, por ejemplo, es una ciudad que marcó un hito en la reducción de contaminación por un tipo de política que implementó, que no era verificación, o sea, era de que solamente podía comprar un vehículo una persona que pudiera tener un espacio para estacionarlo dentro de su propiedad. Y si no, simplemente no puedes tener vehículo, ¿no? Aquí puedes tener vehículos chocolates y 4 y 5 y no sé qué, o sea, entonces, y que de alguna manera van entorpeciendo las cuestiones de la vialidad en la ciudad, ¿no? Entonces, desde eso hasta, toda una serie de estudios que se han venido dando, pues nos muestra que hay otras opciones más que la verificación, más efectivas en términos de la reducción de la parte de la
emisión, ¿no?
De la verificación vehicular.
Una última duda rápidamente, doctor Arturo Curiel. Entonces, en este momento quizás es más importante resolver el desastre que hay con los semáforos que causan embotellamientos que incluso el tema de la verificación.
Yo podría decir que sí, o sea, es decir, yo creo que tanto puede pesar más en términos de la reducción. La Organización Mundial de la Salud inclusive ha generado metodologías y ha generado algunas grandes reflexiones, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, los vehículos tienen una caducidad, ¿no? Ellos lo marcan en términos globales de 13 años. 13 años es lo que puede durar un vehículo y lo tienes que sacar de circulación, ¿no? Porque de alguna manera ya es un vehículo que se vuelve permanentemente contaminante, aunque pase la parte de la verificación. Entonces, la renovación de parque vehicular puede ser algo importante, pero también el tema de descacharrización que utilizaron ya inclusive en la Ciudad de México, bueno, también ahí están las evaluaciones, o sea, ha tenido los efectos positivos que se han presentado por programas de descacharización, pero sin lugar a dudas, y regresando a las recomendaciones que se han hecho a nivel global, es decir, si se logra en una ciudad los vehículos transiten con una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora en sus transectos, esa es la mejor manera de reducir contaminación, porque es en la velocidad en la cual el motor puede generar menos contaminantes. Entonces, bueno, hay todo ese tipo de información, tanto para los vehículos, lógicamente no deberíamos estar quemando nuestras áreas naturales protegidas, como la primavera, que depende tanto de nuestro bienestar de ellas. Y la parte de las ladrilleras, pues ya tendríamos que tener una conversión completa de otro tipo de combustibles con menos impacto en términos de contaminantes, que también hay varios estudios técnicos al respecto, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que lo que hace falta es poner más atención a las evaluaciones de todas las acciones que hay, de las evaluaciones que se han hecho en términos de acciones a nivel de otros países, y que realmente entremos a una reflexión clara, porque si seguimos insistiendo la verificación como la acción más importante, sin detener el crecimiento vehicular, la lentitud del tránsito, los incendios en el bosque de la primavera, las quemas culturales del inicio del año, todo, o sea, decir, no hay manera, ¿no? O sea, no hay manera de que eso se refleje en una reducción de la contaminación.
Así es. Arturo Curiel, te agradecemos enormemente. Solamente si en unos segundos, nos queda menos de un minuto. ¿Qué tan grave es la contaminación que está produciendo este incendio de en este predio donde estaban almacenando llantas?
Pues es muy muy alta. El material particulado es una gran cantidad de emisiones, ¿no? En términos de carga hacia la atmósfera. La atmósfera depende de su capacidad de depuración de los vientos, entonces sí hay y de la morfología de la ciudad, entonces sí es una fuente muy muy fuerte, muy importante, muy peligrosa la parte de la quema de llantas, sin lugar a dudas, y es una contaminación doble, porque no solamente la quema contamina el aire, sino también contamina el suelo, y si contamina el suelo, cuando llueva va a contaminar los mantos freáticos, o sea, es decir, es una contaminación que genera un efecto dominó, y entonces también por eso es muy fuerte la parte del poder contaminante, vamos a decirlo de esa manera, que puede ser la quema de llantas, porque por ejemplo al suelo libera cadmio, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los metales más peligrosos que existen, y eso contamina el suelo y contamina el agua, ¿no? Y entonces,
terrible.
Es de muy alto impacto hacia el ambiente y hacia la salud.
Bien, doctor Arturo Curiel Ballesteros, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros.
Un gusto saludarlo.
Igualmente. Gracias, Arturo Curiel. Gracias. Investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y también investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Con esto nos vamos, los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con nuestras amigas Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas, quédese, hoy tratarán el tema de la lujuria, va a estar muy interesante el programa. Y nosotros lo invitamos mañana al análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.